Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Henos aquí, en el Paseo La Plaza, en la sala cuyo nombre es Pablo Neruda, y con gente amiga que ha venido a vernos, y con los siguientes artistas. Patricio Bartón, a quien vamos a saludar.
Hola amigo, buenas noches.
Llevándolo en andas por todo el Paseo La Plaza, y a nuestro querido Gabriel Schultz.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Que ya es uno de nosotros, y que es nuestra pata, nuestro embajador en Basta de Todo.
Sí, ojo con llevarme en andas a mí, porque va a ser más difícil.
Sí, pero cuidado, porque solo Bartón ha llevado en andas aquí.
Por eso.
Señores, solo por fines prácticos, ¿no?
Claro, me aliviarlo.
Vamos a dar alguna breve noticia sobre sí. Nuestras próximas actividades, que no son demasiado variadas, al menos. Todo consiste en quedarnos aquí y hacer el programa día tras día.
Así es, pero el aquí significa Corrientes 1660, decir que la entrada es libre y gratuita, que este es el Paseo de la Plaza, que está en pleno centro de Buenos Aires, y que estamos sí. Gustosos de que vengan.
Bien. Y hay que decir también que el Sexteto Cabernet, contrariamente a lo que ocurre con nosotros, se trasladará a Resistencia y allí dará un recital el día sábado. El día sábado en el teatro ese que dijo Gillespie ayer.
Sí, en Guido Miranda, en el Centro Cultural Guido Miranda, que está en Colón 164 de Resistencia.
¿A qué hora?
Va a ser a las 9:30 de la noche.
¡Atención, Resistencia!
9:30 de la noche, 21:30 del sábado, ¿eh?
Del sábado, sí,
sí. Señor. Chaco tiene la misma hora que el resto del país, sí, menos sí. San Luis.
Bueno, señores, ahora sí, querido Bartón, cuéntenos, ¿usted se encuentra bien? ¿Se encuentran bien sus familiares?
Sí, sí.
Bueno, lo celebramos muchísimo. Este paquete de pastillas para su hijo.
Muchísimas gracias, se lo agradezco.
Y ahora, por favor, díganos algo que ha visto, porque él es el único que ve algo.
Uh-huh.
Nosotros pasamos la vida sin parar mientes en ningún hecho, ni en ninguna situación. En cambio, Bartón, como los poetas, ve señales donde otros no han visto nada.
Qué lindo. Yo me he quedado impresionado, no sé si por señal poética, pero sí por el poder de cristalización de la palabra escrita en contraposición a lo oral, a lo dicho al pasar. Pero quiero explayar un poquito más. Hay cosas que uno dice al pasar, cosas de lo coloquial, que puestas en letras, puestas en texto, cobran como un peso inesperado. Es como que uno tomara una pluma que sabe que va a pesar muy poco, y sin embargo esa pluma es muy pesada. Lo vi con una remera de un señor.
Ajá.
Que tenía una leyenda.
¿Qué decía?
Que decía: así es la cosa.
Ah, claro. Dicha en la peluquería, casi sin significado, casi como sostén relacional de otra frase. Así es la cosa, ¿no? No significa nada.
No significa
pero,
nada.
Pero en una remera, según incluso en qué lugar de la remera,
claro.
Puede empezar a connotar qué es lo que hace la diferencia.
Sí, y puesta en ese señor, en una sala de espera atestada de 40 personas inquietas e infectadas,
sí,
significaba también otras cosas. Entonces digo,
era un agitador, evidentemente. Yo que usted hubiera llamado a la policía para que detuvieran a ese sujeto. ¿Qué se proponía? Seguro la instauración del maoísmo en la Argentina.
Mínimo. Estaba provocando.
Estaba claro. Provocando, porque da ganas de preguntar, ¿no?
Claro.
Da ganas de preguntar, ¿de qué
ahora,
cosa?
Hay que estar realmente con mucho tiempo como para andar leyendo remeras de personas.
A mí me encanta.
No, que la gente se pone personas para que los otros lean. Claro. Remera, digo.
No vio los...
Personas no, porque no estás con una persona encima.
Sí, yo a veces me pongo personas encima.
Sí.
Para no ser visto.
Pero uno cuando se pone una remera con inscripciones, está diciéndole algo. No,
está diciéndole algo, sí, señor. Sí, claro, esas que mujeres, sí, que se ponen una remera que dice, por ejemplo, a mí me gusta Nueva York, ¿qué te están diciendo? Te están diciendo, quiero tener trato venéreo con el primero que pase.
No, señor, dice, eso no. Eso
sí,
interpreta
señor,
usted.
Después uno se les tira encima y llaman al vigilante, señor.
No, pero no está mal, eso si usted no tiene facilidad de palabras a nivel oral, decir las cosas...
Por escrito.
Por escrito,
por
comprenda.
Escrito. Yo ando bien por escrito, oralmente no. En mi casa, por ejemplo, yo todo lo digo por escrito.
¿Todo? Ajá.
Sí, todo. Cuando quiero decir algo, me dirijo a la máquina de escribir o la computadora, imprimo unos billetes que dicen, buen día.
Bien, y yo le respondo, sí, buen día. ¿Vas a tomar café?
Y yo escribo otro poquito. Sí. Cuando voy al restaurante, yo no llamo al mozo, sino que le entrego un papelito.
Prescrito, lo lleva escrito.
Lo llevo escrito, le entrego un papel al tipo.
Sí.
Y dice, mozo.
Dice.
El papelito dice, mozo, naturalmente, ¿no? Y después yo le pido lo que quiero por escrito. Y a las damas también.
¿Qué pasa si lo que usted escribió no está en el restaurante? Póngale que pide rabas.
Me dice, no hay. Entonces yo vuelvo a escribir. En ese caso,
sí.
No, tengo los bolsillos en la con mi novia no le digo frases tiernas, le doy papelitos.
¿Y se equivoca alguna de papel y le da alguno, el del mozo a su novia?
Sí, pero es más o menos lo mismo. Por ejemplo, yo al mozo le doy, está demasiado caliente.
Claro, sí,
no,
hay...
Pero uno, por ejemplo, esto empezó, y yo creo que se lo conté a usted, Barton, de cierta vez, que yo tenía una novia que vivía junto con su padre, un señor muy celoso, y que acreditaba la posesión de una escopeta. Entonces yo la visitaba por la noche y ella me pedía que por favor hiciera todo en silencio. Uh-huh. Entonces yo le daba papelitos que decían, por ejemplo, ¡ah! Y ella me devolvía otro papelito y decía... es increíble.
Sí.
Por todos los demonios. Eran cosas que sacábamos de películas pornográficas traducidas.
Claro.
El inglés es muy malo para eso, ¿no?
No crea.
O al menos traducido. Es que ¿qué hay? Hay menos palabras.
Hay menos,
¿no?,
palabras. Siempre dicen demonios.
O caracoles, esas cosas.
No dicen nada de eso, pero lo que dicen es traducido de muchas maneras. Bueno, como
sí,
quiera que sea.
Como quiera que sea, yo pensaba, digo, en este.
El valor de la palabra escrita, volvamos.
Sí, digo, en el afán de cristalizar cosas de lo coloquial en lo escrito, yo noto la necesidad muchas veces, digo, a las personas que manejan o vayan en auto, quizás les pase, de tener que decir algo a otro vehículo.
Ajá.
Y no hay manera de comunicarlo.
¿Cómo no? Sacando la cabeza como.
No, pero
como
claro.
Un energúmeno.
Pero no, hay un aparato que se me había ocurrido alguna vez, que era de llevar frases prescritas en una especie de display.
Eso, un...
Atrás, un ¿vio las letras que van pasando?
Por ejemplo, que te recontra y no ladre.
Exactamente.
Como un tablero electrónico.
Y tener 5 o 6 frases prescritas. Uno aprieta un botón y sí, metete la bocina, ese tipo de cosas.
Claro.
Y le van pasando, ¿no?
Otra cosa es llevar, como algunas ambulancias, que llevar un parlante.
Ajá.
Un parlante, entonces uno que me
corre
melón.
Sí. Sí. Pero si no se puede hablar por celular, ¿se puede hablar por altoparlante cuando uno maneja?
No dice nada el altoparlante.
No, la ley no dice nada.
La ley no dice nada el altoparlante. Y ahí están los tipos de los autos parlantes que no me dejan mentir, que están en los pueblos, que dicen,
anote a las 21 horas en el cine Orquesta de Caseras, tres extraordinarias películas.
Eso que con el tipo va manejando y lo va diciendo.
Sí, que prefieren el sábado de la mañana esos tipos para salir a laburar.
Sí, sí, te matan.
Nueve de la mañana como
tal. Ponele a algún pueblo, a San Clemente, así. ¡Hasta ahora,
Sí, por mi casa pasan los de.
¿Pasa?
Los camiones.
Los que se llevan heladera, mueble viejo.
Con toda la lista de precios, alguna vez lo conté.
¡Sí, señor! ¡Huevos!
Sí. ¡Huevos, señora! Con apelativo.
¡Llegaron los huevos, señora! 11 pesos la docena.
Muy caro.
Es muy caro. No, vale 10 pesos los 30 huevos.
¡10 pesos los 30 huevos! O sea. ¡10 pesos los 30 huevos!
Y el perro ladra y se despierta toda la familia.
El perro ladra. Y después, alguna vez comenté aquí que hay un supermercado que da toda la lista de precios y dice, galletita de agua por 100 gramos, primera marca,
1.35.
Sí, así. Papel higiénico, 74 metros, primera marca.
¿Cuánto?
Así.
El tema es que uno tiene que invocar.
¿Cuánto? Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
Que lo corra.
¿Cuánto dijo?
Pero lo vengo corriendo hace 3 cuadras. Y no repite. El papel higiénico primera marca.
Ya lo dije, señor, no puedo repetir.
Atrás.
No puedo repetir.
Justo estaba distraído.
Tiene que esperar, tarda 1 hora y media todo el parlamento hasta que vuelve. Hasta que vuelva el papel higiénico. Sí, y sabe también que hay parlante avioneta los fines de semana.
Sí, bueno, en Villa Gesell, en todos esos lugares.
No, acá nomás le digo esto en la velocidad de vista.
Y en el Gran Buenos Aires también.
Sí, pasa la avioneta.
Cuando hay circos.
Sí.
Cuando dice circo roda.
Sí.
Y sale mucho efecto Doppler. Y viene un tango en una tonalidad y cuando pasa el avión baja la tonalidad.
Lo que no hay más los aviones que dibujan palabras. No,
¿no? Lo deben haber prohibido, me parece a mí.
¿Por qué?
Los aviones, no sé, porque se caerían como moscas. Pero yo recuerdo cuando era chico esos aviones que escribían Zafac, que era una hierba, o Mumu, que eran unos caramelos.
Sí. Bueno, Mumu es fácil para un avión.
Mumu.
No, hacelo vos.
Y sí, pero una marca.
No, no, yo prefiero Zafac.
¿Por qué prefieres Zafac?
Tiene menos curva.
Sí, es más curva. Mumu es que hay que volver enseguida.
Y sí.
Mumu lo escribían con humo oscuro, Zafac con humo clarito. Y los días de viento. Vos ya todavía no habías terminado de escribir esa fac y ya la S la tenías borrada, tenías que empezar de nuevo. La gente enfermaba del cogote, con esa enfermedad que se conoce como cogote de yesero. Había problemas con el tráfico aéreo. Los mismos motociclistas y conductores de camiones también chocaban porque miraban para arriba.
Sí.
Por eso fue prohibido. Yo fui el que puso la noción.
Ah, usted, pero
¿qué hizo prohibirlo?
¿Qué concejal? ¿Qué hizo usted?
Sí, sí. Yo propuse reemplazar los aviones por palomas mensajeras. Con un pucho en la cola.
Pero tiene que tener muchas palomas mensajeras para
llegar.
Sí,
eso me dijeron. El avioncito se veía chiquitito, pero porque estaba muy alto.
Sí, pero hay que tener capacidad de síntesis para escribir con un avión, porque ¿cuánto le dura el primer humo de la primera letra?
Claro, el mensaje tenía que ser muy corto.
Muy breve.
Por ejemplo, Juan, Perico y Andrés, los tres usan Llavetex.
No, eso es imposible. ¿Sabes lo que me gusta a mí de carteles? Los de los colectivos, pero no el de arriba, sino el cartel que cambia,
el
que dice fuera de servicio o rápido por
y
laguna.
Sí, por arriba, por abajo, por adelante.
Ese, por laguna, rápido, semi-rápido, semi-rápido por autopista.
Pero eso se les presta la confusión, porque cuando usted lo ve venir, ya es tarde, y capaz que es el que necesitaba.
Sí, sí. Usted se tiene
porque
que
las líneas han arborizado, ya no son serias. Ya no son Plaza Italia Luján 57.
No, claro.
Ya son, por arriba, por la Panamericana, a Pilar, Ramal de no sé dónde, Escobar, voy solo hasta Saavedra.
Sí. Y derivaciones, antes tenía, por ejemplo, el cartel, línea 60, cartel Escobar, por ejemplo. Pero después tiene línea 60, cartel Escobar por Panamericana, y después por Panamericana, por la colectora, y así. Cartel del cartel del cartel.
Por
sí,
eso.
Además, la mayoría de las detenciones son en vano, porque las viejas lo paran igual.
Sí, claro, por la duda.
Lo paran al accidente y dicen, ¡ay, va por arriba! ¡No, señora, voy por abajo!
Claro, no ve el cartel, y no.
No ve el cartel.
A dura
no,
pena ve que es ese.
Si soy una vieja.
Maleducado. Pero está bien, las cosas hay que dejarlas por escrito, señor.
No, pero a mí me gustaban, lo que le gustaba a usted, esos que eran como, le voy a decir, eran prismas hexagonales.
Entonces, ah, sí.
Entonces tenían seis caras, muy, muy, con colores muy brillantes y muy sí. De vidrio y de bruñido. El tipo le iba dando vueltas, y yo amaba ser colectivero. Porque tenía el volante todo nacarado.
Sí.
Cosas colgando, ¿no?
Pintado.
Las luces violetas.
Una pelota de goma como base de la palanca de cambio.
Sí.
Una calavera que se encendía cuando el tipo frenaba. Muchos flecos.
Todo peludo.
Escarpines, cosas peludas, fotos.
El banderín de un club.
Jugadores de Boca, de Gardel, qué sé yo. Y esas cosas. Por ejemplo, el monedero.
Qué lindo.
Bueno, me regalaron un monedero. Tengo un monedero de eso, me lo regaló un colectivo.
Qué lindo eso.
Es hermoso.
Claro.
La máquina de los boletos, con sus boletos de colores. Violetas, blancos.
Los filetes, ¿no? De los colectivos.
Los filetes de los colectivos y ese aparato que cambiaba. Entonces el tipo subía, con gesto solemne, cambiaba el cartel, acomodaba la máquina de boletos, ponía el monedero así. Se sentaba, se acomodaba.
La billetera, para poner los billetes.
Claro, eso para poner los billetes. Además parecía ser millonario el tipo.
Y sí.
Tenía mucha guita. Y arrancaba. Oh, ¿qué otra cosa mejor podía pretender uno que ser colectivero? Después, claro, viene el cinismo. El cinismo, un colectivero cínico no puede ejercer. El cinismo no va con... El colectivero tiene que ser un tipo absolutamente frontal. No puede ser cínico. Si no, desconfía. Desconfía del recorrido.
Claro.
No le parece tan importante lo que está haciendo. No le parece para tanto que un tipo lo haya encerrado en el tránsito. Quiero decir, comprende que no hay por qué matar. Entonces eso conspira contra la profesión, que incluye el crimen, entre otras.
Sí, el salpicar a propósito,
sí, claro. Entonces,
cosas que se hacían antes.
Vino el cinismo y me arruinó la vocación, ¿no? De todos modos, los colectivos son diferentes.
¿Ahora dice usted?
Los colectivos también son...
No, los colectivos...
Esa lata muy sucia, sin ningún filete, y los filetes han sido reemplazados por esos carteles que ponen...
Sí, de publicidad de viejas.
...corporativos, diciendo, los colectivos somos la única corporación que salva al país.
Sí. Sí.
Dicen cosas por el estilo.
Eso al costado. Y atrás tienen generalmente publicidad de viejas. Por ejemplo, el otro día yo iba atrás de uno que me prometía un gran programa de televisión en febrero.
Ajá.
Y yo digo, y ya está, ya pasó. ¿Para qué?
Claro, sí, sí.
Entonces no tiene sentido.
Y el otro día lo vi a Rolón atrás de un colectivo.
Sí, Rolón está pegado.
Emergí a Rolón entre la mugre del colectivo, pobre Rolón, que es tan limpio.
Sí.
La cara de Rolón salía apenas algunos rasgos entre la tierra que tiene todo colectivo en su parte trasera.
Claro.
Una cosa gris, un retazo de la pampa.
Sí,
y
bueno,
por debajo, Rolón.
Sí, claro. O le puede tocar un Lito Vitale durante todo Cabildo diciendo que se puso pelo.
Ah, también.
Y va atrás de Lito Vitale todo Cabildo, juramento ahí, que se botella.
Pelo, Lito Vitale.
Y salen todos los colectivos a decirlo.
¿Por qué lo dice? Porque no pudo aguantarlo.
No, porque ahora vende pelo.
Si tenía pelo Lito Vitale.
Se puso tanto que lo vende.
Claro. Entonces usted va atrás de un colectivo manejando y ve a Lito Vitale todo el tiempo con más pelo del que tenía. A veces puede tocar un Caruso Lombardi también.
Bueno. Y Rolón entonces se habría puesto pelo.
Yo creo
yo
que
pensé que había escrito un libro.
No, escribió un libro, Rolón, y está ahí la publicidad del libro. Pero también hay graciosos que escriben sobre la suciedad con los dedos.
Claro, y dice, lavame sucio.
Claro.
Claro.
O laven a Rolón.
Sí.
Sí.
O lavate sucio. Señores, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Patricia Pinela, Pato Pinela, que es periodista y hace la prensa del canal Encuentro, así que le mando un beso a ella.
Bueno, muy bien. ¿Usted, Schultz?
A Daniel Malnati, que hoy cumpleaños, el amigo Malnati.
Muy bien, yo tengo aquí un montón de correos electrónicos. Aquí han llegado muchos libros, ya en el momento de los mensajes los vamos a agradecer, pero yo quiero saludar a las siguientes personas. Dolina Andaba este mensaje para saludarlos y para contarle que estaba leyendo unos apuntes de la UBA y citaba en una frase suya como si fuera periodista. ¿Y es verdad que sos periodista?, dice Matías. Yo pensaba que eras otra cosa, no periodista. Yo también pienso lo mismo que usted. Sin embargo, me ha llegado, y aprovecho para agradecer, una invitación del Hotel Costa Galana para que asista, ¿a dónde? En ocasión del Día del Periodista, a un cóctel de agasajo, donde se le entrega el premio Manuel Álvarez Argüelles a la trayectoria periodística. Viene con estadía y todo, mire. Me lo mandaron como si yo fuera periodista.
Pero hágase pasar por periodista y vaya. Periodista,
el Día del Periodista, dice acá. La verdad es que yo creo que tiene razón Matías Di Maro. Yo no soy periodista, nunca he hecho en mi vida una entrevista, no me manejo con las noticias, no es este un programa editorial ni de noticias, sino un programa a veces de humor, a veces de pensamientos gallináceos, a veces de improvisación, de café con ser, de cierta teatralidad, cierta narrativa y cierta musicalidad, pero periodístico seguro que no es. Así que igual yo les agradezco a los que me felicitan por el Día del Periodista, que les voy a decir.
Ah, usted va de viaje.
Usted acepte, vaya ahí, no, al hotel con un grabador, algo.
Bueno, Guile, te felicito por tu presentación del sábado. Estuve yo también con Cabernet, estuvieron fantásticos. Esteban de San Justo dice que lo pasó muy bien y yo también. ¿La canción del calzoncillo es de Hugo Varela? Dice, no sé. Espero que no, pero creo que no.
Creo que tiene otra, Varela.
¿Cómo?
Creo que Hugo Varela tiene una del calzoncillo o algo así.
Tiene muchísimas, pero no sé. Los escucho desde Chicago, grita La Flac. Bueno, saludos a la gente del almacén de Guile y al blog del Ángel. ¿Cuál será el blog del Ángel? Dolina, al final del inicio del programa se terminó, ayer, ¿no? Se terminó dando características de la mujer y el hombre como si solo el género determinara nuestras condiciones y hasta nuestra condición de alma. Me gustó más el principio del planteo. Sí, a mí también, coincido con Pablo de Montevideo, realmente a mí se me escapó de las manos el tema y al final terminamos en una charla de peluquería acerca de las mujeres esto y las mujeres lo otro y los hombres aquello. Que no era mi intención, pero desde luego a mí también me gustó más el principio de la charla, pero lo peor del caso es que después siguió esta conversación en el café de enfrente, las mujeres esto, las mujeres, una cosa soporífera totalmente. No tengo mucho entusiasmo para esa clase de charlas, ¿no? Sí, porque al final las mujeres tal cosa, y donde se argumenta con ejemplos, ¿no?
Ejemplos de uno, de la tía de uno.
La tía de uno, como dice, más o menos la argumentación de la gente del periodismo deportivo. Cuando dice, bueno, pero jugando fulano centrodelantero ganamos 7 veces y perdimos 3. Uh-huh. Pero eso no es un argumento, eso es una estadística.
Claro.
Pensar consiste en encontrar una relación de causa-efecto entre fulano jugando de centro delantero y el triunfo. Eso es pensar. Pero una estadística no es un pensamiento. Si todas las mujeres son celosas, por ejemplo, yo no conozco ninguna que no lo sea. Bueno, eso no es un pensamiento. Eso no es nada. No es nada. Es una observación estadística que puede conducir a sospechar que los chinos son todos albinos, porque vos viste 4 en el aeropuerto. Bien, soy Gonzalo y tengo una pregunta. Pregunta si se puede usar el pijama debajo de la ropa para no sufrir el frío.
Sí, yo tengo el pijama en este momento puesto, sí, para llegar a casa y estar listo, por ejemplo.
Yo no uso mucho pijama, yo prefiero otras cosas. De hecho, no tengo ningún pijama. Me pongo cosas para dormir, pero no pijama.
¿Pero y qué se ponen sobre todo?
No, pantalones de fútbol, qué sé yo. Remeras.
Sí. ¿Qué, las remeras agujereadas? Esas
remeras agujereadas, sí, del año de la escarapela.
Eso sí.
Pulóveres en las patas.
¿En las patas, pulóveres?
En las patas, poniendo las patas en la manga.
Mismo.
Caminando así medio pialado.
Y mismo el pijama con botones. ¿A quién se le ocurrió?
pero un pijama es un asco. Pero yo, que... mina, veo aparecer al amor de mi vida con un pijama perfectamente abotonado y planchado, y digo, tómatela, flaco, qué sé, esos colores celestiales.
Pastel.
Sí, o pastel, parece un operado.
No, pero ¿sabes que son lindos para dormir los ositos?
¿Qué está diciendo?
¿Qué está diciendo?
¿Barto?
El osito ese... Yo no sé por qué se hacen solo para bebés.
¿El osito de
peluche? ¿Por qué se hacen solo para bebés?
El osito de peluche, claro, para abrazarlo cuando uno se siente solo.
No,
no
el osito...
No estoy tan solo, Barton, que solamente abrazo osos de peluche últimamente.
Yo no sé por qué se fabrican ositos para bebés nada más, que es esa prenda de vestir.
Esa prenda de vestir que
enteriza.
Muy parecida a un pullover por el cual metes las patas.
Claro, pero sí. Con pata y todo. Que más parecido a un mameluco de trabajo, sí, pero con sí, patita.
Sí. Y tejido. Tejido, de ser posible, por una tira.
Y con cierre, ya puede ser cierre atrás o adelante.
¿Atrás? ¿De dónde usa el cierre normalmente?
Yo lo uso adelante porque no tengo quien me lo cierre por atrás.
Claro.
Ajá.
Pero realmente...
La dejamos pasar, ¿sabes?
Sí.
Somos unos grandes. Tírala afuera.
Sí.
Pero usted no utiliza, no usaría una prenda así si se vendiera en talle adulto. No.
Imagínese con ganas de ir al baño en medio de la noche y usted tiene que sacarse todo eso.
Con el cierre, listo. Con el cierre se sube, se baja. Es muy simple.
No, por atrás.
No, claro.
Le voy a decir, eso produce mucho calor. En medio de la noche usted se quiere morir con unos hijos, empieza a transpirar de todos lados. No, señor, no. Lo mejor es, como acabamos de decir, un pantaloncito de fútbol, una remera, si acaso un pullover.
No, pullover no se puede poner para dormir, discúlpeme, no se pone osito. No se pone osito, y póngase osito.
No
se ponga pullover.
Osito, señor, una persona grande. Mire, tocan el timbre y saco yo con el osito.
Le queda muy bien.
Está tu papá.
Está muy bien.
Viene el tipo a revisar el medidor y salgo yo con el osito a medio prender. ¿Qué le pasa? Digo, viene con alguna
capuchita.
Una capuchita onda concertista de Kena. Bien. Voy a continuar leyendo los correos electrónicos.
Adelante.
Bueno, y Maya es de Paraná. ¿Por qué Gardel en su tema Rubias de Nueva York solo describe a tres de sus rubias, que eran cuáles? Bueno, que ya está, eran todas las mismas finalmente. Mary, Peggy, Betty y Judy. Para que sepas quién soy, te digo que soy Pesadilla, el peluquero. Sí, señor, nuestro querido Pesadilla, jugadorazo del campus. Bueno, dice que va a venir un día a vernos.
¿Pesadilla es el peluquero que iba de gira con usted?
No. Jugaba al fútbol. Es peluquero, pero esto es un detalle lateral. ¿Lo conocemos?
Ah, bien.
Pues ¿usted se cortaría el pelo con alguien que llaman Pesadilla?
No. Menos con alguien que yo he conocido jugando al fútbol, ¿no? Sabemos cómo corta el pelo. Mi nombre es Ricardo, lo escucho desde Asunción, Paraguay. Sería una gran alegría tener la visita de tu programa, y para nosotros también, imagínese, Saluda a este amigo, a Osvaldo y Blanca, que viven en Buenos Aires. ¿Qué te pasa, Dolina? ¿Estás nervioso? Dice Juan Eduardo Carrera. Lo debe haber escrito ayer, que sí estaba muy nervioso. Mi nombre es Ricardo, te escucho desde Asunción, Paraguay. Ya acaba de llamar usted. Sí, señor, el mismo tipo. ¿Qué se piensa?
Pero hace un rato quería ir a Paraguay, quería ir a Asunción.
Pero ahora me parece que está molestando, te está tocando el timbre y sale rajando. Un abrazo, Ricardo. Dice Mónica de Subiría, esta frase la escuché en una serie de Columbo, del 84, pero me pareció del tipo de frases que le agradan a usted, Dolina. A ver, dice, la vida sexual del camello es más rara de lo que este finge. Se recuesta a la sombra de las pirámides e intenta ligarse a la esfinge, mas la esfinge es tan solo una estatua que impasible no mueve un cabello, lo que explica su sonrisa fatua y las jorobas del pobre camello. No es la frase que me gusta. Tiene, si quiere, la primera razón es que uno está esperando... muy impaciente que termine la frase. Saludos desde Monterrey, en México, mira vos. Gloria Delgado. Espero que este mensaje llegue. Envíenle un saludo a Gilberto por su cumpleaños del lunes primero de junio. Mandé uno y se me devolvió, dice, de México, ya que el buzón estaba lleno. Repito la solicitud, aunque sea atrasada, es atrasada, pero esta es nuestra sección, ahí se hubiera sabido. Feliz cumpleaños de parte de Gloria, que está en Monterrey, para Gilberto, que no sabemos dónde está, pero igual cumpleaños o cumplió. Mensaje para Guile Cabernet, para agradecer la maravillosa noche, etcétera. Dice Melina de Quilmes. Bruno, en cambio, escucha todas las noches con su novia desde Montevideo. Voy a estar viajando por trabajo a Buenos Aires en las próximas semanas. Voy a estar en San Isidro. ¿Cómo hago para llegar a donde están ustedes en forma segura y económica? No hay ninguna manera.
¿Cómo no hay? Pero no, dieron algún dato.
El 60.
El 60.
El 60 lo deja acá en la esquina.
Dice que lo dejen callado.
Amarillo y azul, 60. Constitución Tigre Hotel, dice.
Azul no es, es amarillo. Amarillo con una línea roja. No, roja. Y negro.
Arriba, lamento informarle que arriba es azul. Y que las letras...
Para usted el short de Independiente es azul.
¿El qué?
El shortcito de Independiente.
No sé, nunca lo he visto.
Porque es un azul muy, muy oscuro, casi negro.
No sé, eso no, pues azul, no lo he visto azul en persona.
¿Usted dice que el 60 tiene techo azul?
Nunca lo miré desde arriba, no sé.
Bueno, José quiere formar una sociedad secreta para hablar de fútbol y mujeres. No, no, jamás. Soy Franco de Alberdi, Tucumán, le gusta el programa. ¿En qué posición juega el fútbol? ¿Defensor, mediocampista? En realidad yo he sido casi siempre delantero, pero ahora como jugamos fútbol 5, las posiciones no son tan fijas.
Uno anda. ¿Pero usted no es un 8?
No, pero a ver, en el fútbol 5 no, yo he jugado mucho de 8, pero no en el fútbol 5. Igual me gusta más adelante que atrás. Yo no le quito la pelota a nadie, no más. No vuelvo.
¿Qué es adelante esperando que
no,
llegue la pelota?
No, adelante esperando no. Adelante jugando, en el medio, debajo, pero no tengo disciplina para la marca porque nunca jugué atrás. Entonces, eso es una cuestión técnica que no tengo, no sé.
Atrás, perdón, voy a... No sé si esto será polémico, pero los defensores, o quienes en general juegan abajo, ¿son peores futbolistas que los delanteros? ¿Les gusta menos el fútbol?
No. De todos modos, los mejores juegan de 10. Es muy raro que el mejor jugador del mundo juegue de 4. No es así. Hay algo de cierto en eso. Ha habido estupendos futbolistas que eran centrales, pero ya marcadores de punta, no, es una función que limita un poco, que limita.
Yo digo porque en general...
Que hay que tener una especialidad, hay que correr mucho, hay que bajar y subir, pero no hace falta que tengas una gambeta exquisita ni una visión del juego porque los estrategas están en el medio de la cancha. Pero bueno, qué sé yo, dale. Vamos a programa considerado en sí propio.
Los correos llegaron a dolina@infobae.com, sí. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos del rapto de Dina, así que vamos a nuestro amigo Jacob y a todos sus hijos, que son nada menos que los 12 patriarcas de Israel. Tuvo Jacob a sus 12 hijos con 4 mujeres. Con Lía tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, Isaacar y Zabulón. Luego Lía quedó embarazada por 7ª vez y rogó que naciera una hija. Dios escuchó sus ruegos y nació una niña, a la que llamó Dina. Qué lindo Dina, ¿eh? Bueno, la llamó Dina. Jacob y Lía temían que Esaú, el hermano de Jacob, exigiera casarse con Dina, un derecho que le correspondía por ser su tío. aún por esos tiempos, Jacob y Esaú estaban enemistados. Saben ustedes, lo hemos contado muchas veces aquí, que esa enemistad surgió en el vientre mismo de su madre. Al parecer, Jacob iba a ser el primero, y Esaú, al ver que Jacob sería primogénito, lo tomó por la planta del pie y salió en su lugar. Lo subplantó, dice Graves, no sin gracia filológica. Otros, sin embargo, afirman que es al revés, que en realidad el primogénito es el que nace en segundo lugar, ya que si se introduce una píldora en un tubo, la píldora que primero se introduce es la que sale última. De esta subplantación le quedó a Jacob una pequeña renguera. Siempre fue un poco rengo. ¿Por qué? Porque había sufrido, aún sin haber nacido aún, ese tirón que el hermano le dio. Bien, hubo también algo todavía peor, que fue el robo liso y llano de la primogenitura por parte de Jacob, que engañó a Isaac, ¿no?, a su papá. Cuando el viejo Isaac lo iba a bendecir, iba a consagrar la primogenitura de Esaú, hubo ahí, con la complicidad de la madre, unos manejos con un guiso de lentejas, y finalmente Isaac, que estaba medio ciego, bendijo a Jacob creyendo que bendecía a Esaú. Pero una vez bendito, ya la primogenitura estaba en poder de Jacob, y por esas razones se odiaron siempre. Ahora bien, nacida una hija de Jacob, tuvo miedo de que Esaú reclamara el derecho de casarse con ella. Y entonces, ¿qué hicieron? Mantuvieron oculta a la hija. ¿Qué hace uno cuando tiene una hija y no quiere que el tío se case con ella? La oculta, evidentemente. Incluso cada vez que había un festejo que obligaba a toda la familia a reunirse, metían a la hija en un arcón. ¿Qué hace uno cuando desea ocultar a una hija y hay una fiesta y vienen todos? Pues la mete en un arcón, evidentemente. Dios se enojó con Jacob por esta actitud y le dijo que por haber obrado de esa manera y deshonrado a un hijo de Israel, Dina iba a entregar su virginidad a un incircunciso, a un bárbaro. E incluso más, te digo, le dijo Dios, la tomarían ilegalmente. La va a tomar un incircunciso y la va a tomar ilegalmente. Todo por esto de andar escondiéndola en un arcón como un notario. Dina era modesta y respetuosa, y nunca abandonaba la tienda sin permiso de Jacob. Un día, sin embargo, mientras Jacob paseaba su rebaño cerca del monte, la muchacha se tentó. Parece que había llegado al campamento israelita un príncipe de Siquem, hijo primogénito de Hamor. Siquem había llegado hasta allí con un grupo de mujeres que bailaban siguiendo el ritmo de los adujes, que son unas panderetas. Mi madre toca el aduje, mi hermana la pandereta, y mi hermana, la más chica, también. Dina se acercó hasta el baile. Siquem la vio y se enamoró. Se la llevó a su casa y se unió a ella. Chao, nada de prolegómenos. Jacob se enteró de la deshonra de Dina mientras el resto de sus hijos estaban aún en el campo, y resolvió guardar silencio hasta que volvieran. Cuando algunos llegaron al campamento, Jacob contó lo sucedido a sus hijos, que se indignaron. Le contó: mirá, vino un tipo acá que tocaba la pandereta, y tu hermana, ahí donde la ves, estuvo yaciendo con un señor llamado Siquem, hijo primogénito de Hamor. Bueno, los hijos se indignaron, naturalmente. Eran gente, tenían la indignación fácil. Al poco tiempo llegó al campamento nada menos que Hamor, el padre de Siquem, y en nombre de su hijo pidió la mano de Dina. Estuvo fenómeno, tipo, dice, señores, comerciad con nosotros, puesto que Siquem está dispuesto a hacer de Dina su mujer legítima, os pagaré la dote que me pidáis, y aún me alegraría más que nuestras dos regias casas estuvieran unidas por otras alianzas. Jacob, resignado, dejó que sus hijos arreglasen el asunto. Le dijo, arreglen el asunto con este niato. Los hijos de Jacob le dijeron a Hamor que no podían dar a su hermana a un incircunciso, como era el caso de sus hijos. Pero eran todos incircuncisos los tipos del reino de Hamor. Pero los hijos de Jacob dijeron, mire, si todos los hombres del reino de Hamor aceptan operarse, circuncidarse, ¿no?, la casa de Jacob y la de Hamor se unirán firmemente. Bueno, Hamor volvió a la ciudad, consultó a los sabios, finalmente acordó que todo varón de su grupo debía ser circuncidado inmediatamente para que su hijo pudiera casarse con Dina. Envió entonces su aceptación a los hijos de Jacob. Al día siguiente, todos los súbditos de Hamor se sometieron a la operación. Cuenta Graves que esta circuncisión general era un poco extraña. Mejor dicho, era extraño que un grupo tan numeroso en aquellas regiones fuera incircunciso, ya que todos los palestinos, excepto los filisteos, practicaban esa costumbre. Conjetura Graves que tal vez eran inmigrantes de Grecia, recién llegados a esas tierras. Bueno, una vez que los hombres de Hamor se operaron, andaban todavía aún postrados, ¿no? Simeón y Levi entraron con sigilo en la ciudad y mataron a Hamor y a Siquem, incluso a algunos de sus súbditos, para hacerlo todavía más grave. Además, se llevaron a su propia hermana, Dina. El resto de los hijos de Jacob procedió a saquear las casas, se apoderaron de los rebaños e hicieron esclavas a las mujeres y a los niños. Jacob se indignó. ¿Qué hacemos? Cuidado, dice, porque este muchacho Hamor era amigo de los amorreos, un pueblo cercano. Se van a enterar, van a venir, van a armar lío. Y al enterarse de lo sucedido, los aliados amorreos de Hamor se desplazaron con toda prisa a las tierras del jefe muerto, y aunque allí todavía estaban algunos hermanos de Dina haciendo estragos. Los amorreos llegaron a la ciudad, cerraron las puertas tras de sí para encerrar a estos hermanos que estaban haciendo estragos, que eran Simeón y Leví. Pero la furia de los patriarcas era imbatible. Desde afuera llegaron Judá, Rubén y los demás, derribaron las puertas, entraron, sembraron la muerte por todas partes, mataron a todos los hombres de Siquem que quedaban, mataron a algunos amorreos y a 300 mujeres que le tiraban piedras desde los techos. Entonces, un segundo ejército de amorreos avanzó por la llanura. Jacob, que no había participado en todo esto, vio a sus hijos en peligro, entonces dijo, bueno, voy a participar. Se apostó él solo con las flechas, con sus flechas en la puerta, y los detuvo. Bueno, los hijos de Jacob, terminada la batalla, se repartieron el botín del saqueo. Al poco tiempo, los patriarcas y Jacob notaron que Dina estaba embarazada. Dio a luz una niña, una hija de Siquem. Sus hermanos quisieron matar a la niña, vio cómo era, ¿no?, a estas alturas. Pero Jacob los contuvo. Le puso a la niña alrededor del cuello un disco de plata en el que estaban grabadas las palabras consagrada a Dios, y la abandonó a su destino. Ese mismo día el arcángel Miguel, de quien hablamos el otro día, adoptó la forma de un águila y voló con esta niña hasta Egipto, hasta Ohom, y allí la depositó junto al altar de Dios. El sacerdote, llamado Potipea, la crió y le dio el nombre de Ashnard. Esa Ashnard es la que muchos años después vino a casarse con José, otro hijo de Jacob, aquel que fue a Egipto, porque los hermanos lo expulsaron. José, como ustedes saben, había llegado a ser asistente del faraón por ser buen interpretador de sueños. Es el de la fábula de la interpretación de sueños. Dina fue hermana de José, pero también su suegra, ya que su hija Ashnar se casó con José. También fue la cuñada, porque luego de haber sido arrancada del matrimonio con Siquem, Dina se casó con Simeón, su propio hermano. Dina murió en Egipto y Simeón llevó sus huesos a Canaán y los enterró en Arded. La ciudad de Hamor, como Troya, fue saqueada en venganza por el rapto de una princesa por el hijo del rey. Es decir, la estructura es muy parecida a la de los griegos. Dina es una especie de Helena. Los griegos y los hebreos, sin embargo, parecen haber tomado el tema por separado. Hay una epopeya en la cual ambos parecen haberse inspirado, llamada Keret, donde también hay un rapto. En los dos casos se encuentran hechos históricos que probablemente fueron oscurecidos y convertidos en leyenda. Pero aquí termina la historia de la pobre Dina, enamorada de Siquem, su marido asesinado por sus propios hermanos, su hija conducida a Egipto para casarse con otro de sus hermanos, y ella misma casada también con Simeón. Todo esto por no casarse con el tío. Después de todo, era bastante preferible casarse con el tío Esaú que con el hermano Simeón.
Sí.
Pero en aquellos tiempos estos incestos lisos y llanos todavía no eran tan graves como fueron después. Si bien se mira cuando la población humana era escasani, era más fácil ser incestuoso. Ahora ya es muy difícil, ¿sí? Porque casi ninguna mujer es tu hermana. ¿Te gustó esta historia? A mí me gustó mucho. La dedicamos a todos los hijos de Jacob, al propio Jacob, que no estaba de acuerdo con toda esta cosa absurda que hicieron los chicos. Le advierto, estos nietos eran bastante malandras, porque al más chico, a José, que era buen pibe, lo tiraron a un pozo y lo abandonaron, y el tipo fue a Egipto y después salió adelante gracias al que interpretaba los sueños, lo mismo que Orangel.
Sí.
Pero sí, si hubiera sido por sus hermanos, así que bueno, le digo porque ya me pusieron mal esto. Señores, fuimos a la discoteca, le conté eso al discotecario.
¿Tangos de incesto? No hay.
No, pero él me dijo que peores eran los hermanos de él, que había uno que le debía 500 pesos y no se lo pagaba.
Qué mal llevado el discotecario.
Una historia que a él le parecía mucho más trágica que esta. Bien. Y dijo, esto es un conventillo, verdaderamente. Y me dio una milonga que se llama El Conventillo, que escucharemos en la versión clásica de don Edmundo Rivero, milonga que fue compuesta en alusión a todas estas... Mirá qué conventillo, loco. La que le matan al novio, la raptan, la llevan a Egipto, se casa con el hermano. Esto es un chismerío,
loco. Y fue por eso, este tango es por esa...
Esa milonga se llama El Conventillo justamente por toda esta cosa... De sucesos familiares que son comentados por los historiadores. Adelante, don Edmundo.
Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acuro la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo, piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la gilería, y al primer punto volía con algún farto estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfulero, me embrocó en un guayfulero, batida, bronca, taquero, celular, guiaba y gallona, concierto de pianola, mandé Domínguez Orfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, chapé una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta diciéndome noche y día, sin manchar la jilería que me estén pidiendo el verillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, El Conventillo.
No te vayas. Ya volvemos con más. La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, haciendo la digestión.
Yo estaba asustando a unos niños.
Oh, sí. ¿Qué estaba haciendo usted por los pasillos del
asustaba
teatro?
Asustaba a unas niñas que hay ahí, una de ellas ya se ha puesto a llorar.
Sí. Pero mi cosa, déjela tranquila, es un señor grande, usted sáquese el osito, vamos. Bueno, estamos en el paseo de la Plaza de Buenos Aires, les digo, ahí llegaron libros. Revista, ¿o quiere para después eso? Y ahora vamos con mensajes.
Y vamos con lo que puedas. Mensajes, libros, todo. ¿A qué tiene Jules por ahí?
Tengo un mensaje de Sebastián desde Paraná. Llamó y le dice que su mamá, la de Sebastián, está enamorada de Barton.
Ajá.
Y piensa ir a buscarlo. Dígale, por favor, que se esconda porque no conoce ni sus propios límites.
¿Ella?
Ella no conoce sus límites.
Ah, caramba, ¿eh?
Y va a venir a buscarlo.
Claro, ¿eh?
Bueno.
Aquí nos ha llegado... de Aguilar, este libro que se llama Diario de Buenos Aires 1810, de Roberto Elizalde. Bueno, parece bien, ¿eh? Tiene una faja con una frase elogiosa de Félix Luna. ¿Usted tiene alguno por ahí?
Sí, tengo de Taurus, tengo de Giovanni Sartori.
Giovanni Sartori, el autor de Homo Videns, un lindo ensayo acerca de la sobrevaloración de la palabra, mejor dicho, de la imagen.
De la imagen. En este caso es La Democracia en 30 Lecciones. También parece ser un libro de ensayos, ¿eh?
Y se lo voy a leer, ¿eh?
Le cuento un mensaje, negro. Te sigo hace varios años y estoy estudiando, porque mañana rindo economía y estoy complicado. Saludos para los tres, y si escucha, no va a estudiar mucho.
No es la mejor política preparar economía escuchando este programa.
No. Después nos usan como excusa, además.
Sí, ay, pero estaba escuchando el programa, ¿cómo quiere que estudien? Andrés Neumann es el autor de El Viajero del Siglo, premio Alfaguara de novela 2009, así que debe ser una cosa. Y viene con una también una frase elogiosa, pero esta vez de Roberto Bolaño, así que la voy a leer, ¿eh? La voy a leer. Me gustó esta novela, como pinta. Me voy a leer de Andrés Neumann, El Viajero del Siglo. Dale.
Muy bien, del siglo XXI llegó de Renato Ortiz, La Supremacía del Inglés en las Ciencias Sociales, del inglés, idioma inglés.
Sí, sí, ¿no? Claro. No del inglés.
No del señorito inglés.
El inglés de los huesos.
No. Del inglés de la lengua inglesa. Y entonces, bueno, habla de la cantidad de textos que hay escrito en inglés a través de la globalización, etcétera. Es un libro del siglo XXI. Y también llegaron los cuentos orientales de Jules Sénère.
Margaret Yourcenar. Sí. Qué lindo, ¿eh?
El punto de lectura. Sí.
Cuentos orientales. Voy a leerlo, a ver qué tal es Yourcenar con...
Con los cuentos.
Con los cuentos. La novela que ella, ¿no? Las Memorias de Adriano. Es una novela, decíamos recién, que nos parecía que era una novela histórica y hay una especie de desengaño hasta que uno comprende que es preferible que no sea una novela histórica. Mm. Bueno, ¿qué otros mensajes tienes de
Tengo
las personas que escuchan este programa?
Gladys Belgrano, Dolina, ¿cómo puedo hacer un huevo frito sin aceite? Porque hoy me peleé con el chino de la vuelta y no me quiere vender aceite, huevos de aceite.
Hay gente que usa nada. Directamente sobre la
pero
plancha.
Se le pega bien, le dice
teflón,
una señora
por allá. ¿Llama eso?
No, el teflón sí, pero claro. Para, eso es para. ¿Y si no tiene sartén de teflón?
¿Cómo?
No tiene sartén de teflón. ¿Qué hace?
Dicen, pero dicen leche, cualquier cosa. Tal.
Con agua.
Rocío vegetal.
Rocío vegetal. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Tenemos aquí la afamada cantante Rocío Vegetal, quien nos va a interpretar la famosa canción Agachate que viene el noticiero. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 5 grados 4 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner recibió a Hugo Moyano y a transportistas de carga. El encuentro se realizó en la Casa de Gobierno. Durante la reunión analizaron una deuda que el Estado mantendría con esa actividad en concepto de devolución de aportes. Destinarán fondos para los afectados por la sequía en el sur bonaerense. El Ejecutivo Nacional y la provincia ajustaron un paquete de ayuda. La decisión se tomó durante una reunión que mantuvo Sergio Massa y Hombres del Agro. Los restos del avión de Air France aparecieron a 300 kilómetros de Brasil. Lo confirmó el ministro de Defensa de ese país, Nelson Jobim. Informó que fueron encontrados a 400 millas de la isla de Fernando de Noronha. El vuelo 447 había partido de Río de Janeiro y desapareció cuando se dirigía a París con 228 personas a bordo. En Buenos Aires, la temperatura actual 4 grados 8 décimas, la humedad del 83%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Este 28 de junio,
tu voto es noticia
en Radio 10.
En Radio 10.
Te vamos a contar todo lo que pase.
Minuto a minuto, voto a voto. Radio 10.
Con corresponsales en todo el país.
Con los mejores especialistas.
Con todo lo que querés saber. Programación especial
desde las 7 de la mañana.
Elecciones legislativas en Radio 10.
Radio 10.
Elegí la radio.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Todo lo que pasa, lo vivís en la radio.
Montaner, buen día.
Aló, ¿cómo estás tú, negro?
Bien, pero pensé que ibas a estar acá.
Lo que pasa es que se me complicó un poquitico. Vengo de México, donde hicimos 45 shows. Una cosa impresionante lo de México. Todos con barbijo cantando.
Miguel de Cel, te saluda un amigo acá.
Buenos días.
¿Quién está ahí?
El verdadero.
Maestro, querido, mi hermano, mi brother.
Eres un falso. Te has hecho rico conmigo.
Pero yo te vengo promocionando hace más de 18 años aquí en Argentina.
Sí, pero me estás promocionando y a la vez cobrando.
Radio 10 y la radio. Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Consultorio Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Toda la semana estaremos aquí, pero ahora cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Una madre siempre es madre, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. También llamada el ama de casa es un ser humano, la casa me tiene podrida, bájate de ahí que te rompo la trompa, etcétera. Y tenemos acá numerosas monografías, signos de que tu marido te engaña.
Excelente.
Nos escriben muchísimas damas que dicen, ay, me parece que mi novio me está engañando, ¿cómo puedo darme cuenta?
Claro.
Sin necesidad de preguntárselo, que siempre están enojosos, ¿no? Y además hay que denunciar esto. Algunos hombres cuando se les pregunta, mienten. En vez de reconocer inmediatamente, sí, efectivamente te estoy engañando, amor de mi vida, dicen, no, ¿cómo? Porque así son.
Y encima se indignan,
¿no? ¿Cómo saber que su marido la está engañando?
Por favor.
A mí no me gusta mucho esta. Yo prefiero la tintorería en casa.
Ah, bueno.
La tintorería en casa es extraordinaria. Yo trabajé en tintorería mucho tiempo. Como le he dicho, he sido japonés.
Sí.
He sido japonés. Trabajé con un japonés durante 20 años. 20 años en una tintorería. ¿Se acuerda que le dije que me echaron porque yo hacía tostados en la,
en la plancha, recuerdo esa?
Bueno, pero tuve episodios muy raros. Tenía que fingirme japonés.
Ah, ¿le exigían eso?
El japonés me dijo, si no sos japonés no puedes trabajar en la tintorería. Entonces, con scotch tape me estiraba los ojos.
¿Y el idioma cómo lo manejaban?
No lo manejaba, por suerte. Yo me di cuenta que no existe el idioma japonés, sino una gestualidad.
Una gestualidad nipona.
Sí, sí, que consiste en mirar a todos misteriosamente y no decir nunca ni que sí ni que no, practicando siempre un taoísmo de tintorería. Yo me... me cambié el nombre también, me puse Kosuke Nosuke.
Ajá.
Que es un buen nombre de empleado de tintorería.
Sí, la verdad que sí.
Pero bueno,
ahora dígame usted que no sé si seas un experto en 20 años en una tintorería. ¿De qué es el olor que hay en la tintorería?
Es un olor que se compra.
Ah, se compra el olor.
Se compra olor a tintorería, porque la gente sospecha.
A presto, ¿no es?
No, es un olor a caño oxidado, a solvente.
Solvente.
Solvente para sacar las manchas de los trajes. Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
¿Sí? ¿Qué decía ahora?
Tengo un traje acá, sí, que me lo manché con ketchup. Y, bueno, quiero saber porque me dicen que esto no sale.
Buscar una.
¿Eh?
¿Perdón?
Que le quiero decir, le estoy diciendo en japonés que venga a buscarlo el lunes. Buscar une significa venga usted a buscar su traje el lunes.
Pero hoy es martes, usted me lo promete para
una semana entera. ¿Qué le dije? Buscar une.
Pero escúcheme, yo no
hablo japonés.
Buscarune,
que el señor también tiene otro traje.
No, me llama la atención.
O venía dentro del bolsillo del traje del señor.
Me llama la atención que justo el lunes que tiene L lo pronuncia la R y miércoles que tiene R pronuncia la L usted.
Buscarunes.
Claro, no, el
pero
buscarune.
Yo le estoy haciendo la traducción. Soy el
buenas tardes.
El traductor de acá de esta.
Ah, usted es traductor.
De esta tintolelía, efectivamente.
Disculpen, a mí me dio un traje equivocado. Yo le dejé.
Ah,
a usted se le mezcla acá.
Lea ese.
Sí, ¿qué
ese
dice?
Cartel dice: casa no importa nada. Que quiere decir: la casa no se responsabiliza de ninguna equivocación.
Entonces yo no le voy a dejar el mío. Si estoy escuchando a este cliente, que le pasó
no
deje
nada, acá, señor. No deje nada.
¿Cómo no deje
nada? A mí me dan este traje de 2 pesos. Yo le traje un traje de seda italiana la semana pasada.
Señor, no sé.
Y mi osito. Y mire lo que me devuelve.
Sí.
¿Es verdad lo que dice el señor?
Suele ocurrir en japonés es silencio absoluto. Cuando un japonés lo mira y no le dice nada, significa suele ocurrir.
Entonces yo no le voy a dejar mi traje.
Pero imagínese, señor, usted deja el traje, ¿no? ¿Cierto? Muchísimos trajes aquí.
Sí.
Y a veces nos equivocamos en forma descendente, pero a veces en forma ascendente.
Ah, uno se puede llevar un traje mejor.
Claro, por ahí usted me trae un traje de morondanga,
sí,
y se lleva un traje de Tinelli, ponele.
Pero está usado.
Y el suyo también está usado.
Pero
si por no,
mí.
¿Para qué lo traiga a la tintorería?
Pero por mí.
Que te compre los trajes y lo traiga a la tintorería. Usted está loco. Es como las viejas que mandan las cosas a la tintorería o lavan las camisas que compran.
Claro, sí.
No, yo la camisa que compro me la pongo con alfileres y todo.
Inclusive se hirió alguna vez.
Sí, porque es más difícil desarmar una camisa que desenvolver un triciclo.
Armar una camisa, yo creo que no hay ser humano en la tierra que pueda armar la camisa.
No sé, creo que hay gente que trabaja bajo mucha presión, con revólveres en la nuca y así. Pero, ¿usted qué más me trajo, señor, para planchar? ¿Este calzoncillo es lavar y planchar o planchar solo?
No. Todo es lavar y planchar, porque acá también usted lo...
Acá, lamentablemente, el planchado implica lavado.
Y bueno,
antes
lávelo.
Nosotros planchábamos así, cosas sucias.
No.
Pero no se lo aconsejo, caballero.
No, me imagino.
Porque usted me trae, supóngase usted, un traje...
Sí.
Manchado de huevo.
Sí, de traje. Y
yo le meto la plancha con esa temperatura... Y el huevo se vuelve a freír. Y no le sale más, le queda el huevo estampado ahí.
Claro, sí.
O sea que no conviene planchar en sucio. ¿Usted en su casa plancha en sucio?
No.
Por ejemplo, agarra una camisa toda roñosa y la plancha a pesar de la raya negra que tiene en el cuello.
No, por eso
lo quería decir.
Si no, imprime.
Pero el roñoso se reconoce, le digo, porque si en una tintorería no reconocemos un roñoso, ¿a dónde lo vamos a reconocer? En la raya negra de las camisas. Mire esta camisa, por ejemplo.
¿Qué?
Mire.
Discúlpeme, ¿qué le pasa?
Y me la trajo el señor.
¿Qué le pasa?
Pero usted mire lo que le trae.
Pero si acá estos japoneses vienen para limpiar y
plantar. ¿Qué te agarrás con los japoneses? Sucio sos vos y ahora venís a agarrar con los japoneses.
¿Por qué nos tratás así a los japoneses? ¿Qué te hicimos nosotros?
Dale.
¿Qué te hicimos?
Mirá que
dale, japonés, nos está sacando el trabajo a los argentinos.
Mirá cómo le agarró la xenofobia.
Si viviera Hirohito no hablarías así.
Dale, criollito, vos muy japonés no parecés, bueno, tampoco, ahora dígame, usted, yo le traje el calzoncillo para que lave y planche.
Sí.
Pero,
¿no quiere almidonado? No se lo aconsejo.
No, pero yo le pido, ¿sabes por qué? Porque quiero que le dé cuerpo.
No,
y el
señor,
cuerpo se lo tiene que dar usted acá.
Claro.
Señor.
Acá a la ropa le dan cuerpo con el almidón.
Sí, el almidón le da cuerpo al calzoncillo, no es lo mismo, le digo a usted, caballero.
Sí.
¿Cómo es su nombre?
Mi nombre es Hirohito también.
¿Eh?
Hirohito, soy japonés.
Ah, sí. Muy bien, somos todos japoneses aquí, estamos.
Uh-huh. Sí.
Entre japoneses no nos vamos a adivinar la suerte.
Sí.
Evidentemente. Pero usted, por ejemplo, se saca un calzoncillo sin almidón, sin apresto.
Sí.
Y lo tira así, por ejemplo, en una situación amorosa. Saca el calzoncillo y lo arroja. Queda como un trapo viejo el calzoncillo que usted se sacó.
Sí.
Y su novia que va a decir, Hirohito,
sí.
Kosuke Nosuke, no eres el hombre con el que yo he soñado. En cambio, usted tiene el calzoncillo almidonado y el calzoncillo cae con elegancia, casi como una bandera flameando en el viento.
Claro, nunca lo había pensado.
Y su novia va a decir: este es el hombre del cual yo me enamoré. Mirá qué gracia que tiene para arrojar el calzoncillo como si fuera la vela de las naves de Vasco da Gama.
Pero almidonado, el calzoncillo almidonado al ser arrojado tiene que caer como una caja de pizza.
No. Ese es el calzoncillo malo almidonado en otras tintorerías que se fingen japoneses y no son ni siquiera
orientales, ni uruguayos.
El apresto es ni muy duro ni muy blando. Apresto Armando, el que usamos nosotros. Apresto Diego Armando.
¿Y a cualquier prenda se le puede poner apresto?
A cualquier prenda.
Ah, bueno, porque yo también he traído moños.
¿Moños?
Yo uso moño.
No,
pero usted se pone un moño, parece un regalo.
¿Pero cómo va a prestar un moño?
No. Señor, yo traigo uso y traigo la prenda que quiero.
Pero no lo hace, no lo anuda más si está prestado.
Ahora que estamos acá entre hombres.
Sí.
Por 10 pesos yo les muestro prendas íntimas de las vecinas del barrio.
No, no me digas.
¿Con apresto?
Sí, sí.
¿Tenés de Mirta?
¿Eh?
¿La de la panadería, tenés algo?
A ver, momentito, que lo tengo todo acá catalogado, pero...
A ver.
A ver...
Ah, tiene todo organizado.
Para pinturería...
Opa.
Ah,
peluquería... Panadería, aquí está.
¿Esto de Mirta?
No, no. Sí, ah. No, este es del marido.
Ah.
esto, mira.
Dámelo. Ufa. Dámelo.
Culot.
Sí, eso le dicen todos.
Qué maravilla. ¿Y usted lava esto?
Yo lo lavo, pero se lo puedo vender.
Apa. ¿Cuánto mide?
Perdón, primero escucho llegué puertas. Yo. Primero escucho. Llegué yo. Usted me tiene que escucho atender
puertas.
A mí.
¿Cuánto dan por estos... por estos calzones de lona de catre?
250 pesos.
Yo le daría... algo más que eso. 250 pesos... y le hago desaparecer al marido de la panadera.
Yo le ofrezco 250 pesos, hago desaparecer al marido de la panadera y a este señor que está en el local.
Y ya desaparecí, no puedo seguir. Me ganó.
Y si me apura mucho, lo mato a usted también. Estoy loco de amor por Mirta.
No te cases el guapo, porque yo también.
¿Así que vos andás juntando las prendas íntimas de ella?
Sí, señor. No por tintorero, sino por...
amante.
Ah. No me lo trajo para lavar, sino de recuerdo.
Muy bien, a la hora de lavarla.
¿Quién te cree que le aceita los patines a Mirta, la panadera, cuando el marido sale de gira?
¿Así que el japonés?
Sí, así me llama ella, el japonés.
Muy bien. Esto era una coartada y te quería ver así.
¿Quién es usted?
Soy el panadero.
Mira, disfrazado.
Espera que me saco la máscara.
Espera que me saco... ¡El panadero!
No.
Entonces no era japonés.
Claro que no. Quizás lo confundí por el osito.
Pero... en realidad... todo esto que yo estaba diciendo... no era más que un ardid para hacerlo caer, señor panadero. Ahora me sacaré la máscara y soy... Mirta, tu mujer.
Mirta.
¡Mirta!
Sí. ¿Cómo podés sospechar de mí?
¿Te das cuenta? Y el verdadero tintorero soy yo. Buenas noches. ¿Cómo le va?
Sí.
Buenas
tintorero.
Noches.
Sí.
Estos calzones... lávelos, plánchelos y almidónelos.
¿Cómo no, señor?
Un momento.
¿Sí?
¿Qué pasa?
Acá el señor, el ¿sí? verdadero tintorero.
Sí.
Dijo hace pocos instantes
uh-huh.
que estaba dispuesto a pagar 250 pesos por vos, Mirta, y a deshacerse del marido de Mirta, o sea, de mí.
Exactamente.
Muy bien. Ahora nos sacamos las máscaras.
Uh-huh.
¿Dónde están los 250 pesos?
Se lo di al panadero.
Bueno, Mirta.
Sí, amor mío.
Vamos, andá con el señor.
Ya te paga.
Tiene garantía.
Pero yo no lo amo, Kosuke Nosuke.
A mí tampoco me amas, Mirta, vamos. Sé sincera. ¿Me amas?
La verdad. No. Y a usted tampoco, Kosuke Nosuke.
Igual yo no pido amor.
No. Pero, en realidad, estoy enamorada de otra persona. Ayer mismo, mientras vendía pan, llegó un hombre, un forastero. Dijo llamarse Roberto y ser hijo brasilero. Y me dijo, medio kilo de pan. Cuando escuché esa palabra sentí que el alma se me derretía. Enseguida me despojé de mis ropas.
Apa.
Y le dije, así que te gusta el pan. Sí, dijo él. Comprendo, dije yo, y me arrojé de espaldas en la canasta de Miñones. Él saltó sobre mí y fuimos el uno para el otro.
Para el otro.
Para el otro. Sí, no fue mal.
Mirta,
¿el pan lo vendieron igual?
El pan lo vendimos luego.
Claro.
Pero quería confesarle esto. Oh, esposo mío.
Está bien, Mirta. Debo decirte que ayer yo me puse una máscara de brasileño y fingí comprar medio kilo de pan para reconquistarte.
Miserable. Sin embargo, debo decirte que lo sabía. Y seguí tu juego para ver hasta dónde eras capaz de llegar. Sin embargo, tengo una sorpresa más.
¿Cuál, Mirta?
Me sacaré la máscara.
¿La de Mirta?
La de Mirta. No soy Mirta, sino... Gillespie.
¡Gillespie! ¡El de la radio!
Traje la trompeta.
Escúchame, Gillespie, vos
sos... O sea,
sos
que vos ayer el brasilero... El brasilero estuvo con Gillespie, ayer arriba de los panes.
No.
Ahora, ¿cómo la arregla?
Llegó la hora de la verdad.
Sí.
Yo no era el brasileño.
¿Y quién es usted?
Me voy a sacar la máscara.
Sí, soy Coco.
No.
Un momento, que voy a hablar con mi compañero.
Dígame, Vile.
Espero que usted sea quien dice ser.
Yo ya no sé quién soy.
Perdón, voy a hablar con mi esposa. Ah, no, con Coco.
No, él es Coco City.
¿Quién es este?
¿Qué sé yo? Este no viene de la radio, del otro programa, basta de todo. Son todos maricones.
Muy bien. Está visto que no podemos ir adelante con la tintorería en casa.
Y no.
Yo le dije que no.
Tenía todo tiempo para barrar.
¿Y usted cuál quería ser? Los signos de que te está engañando.
Y sí.
Sí. Hemos dado varios, igual en la tintorería, sí, pero la podemos avanzar con otro.
Por ejemplo, si tu mujer es panadera y al sacarse su ropa está llena de migas de pan, seguro que estuvo yaciendo entre los miñones con un brasilero.
Sí, claro.
Cuidado con los tintoreros,
la segunda ley. Ahora, ¿usted es de desconfiar de su pareja? Hay que desconfiar, primero hay que desconfiar.
No, realmente no.
Ay, qué pena, bueno, ha terminado el programa.
No, yo soy peor todavía, buenas tardes.
Buenas tardes.
No me importa.
Pero, ¿usted sabe que me acabo de revolcar con su mujer durante toda la tarde?
Me importa.
¿No le importa?
Vamos a ver cuáles son los signos. Primer signo.
A ver.
Su marido, señora, anda con otra si le trae regalitos y la trata demasiado amablemente.
Sí. Ah, sí.
No, pero por ahí es un romance.
No hay que regalarle nada.
Claro. Entonces, hay maridos que justamente para no...
levantar sospecha.
Levantar sospecha, la tratan pésimo a la mujer.
Claro.
Y le encajan una patada cuando entran. Y dice, otra vez estás aquí. Sal del paso, oh maldita cerda.
Claro.
Dicen,
¿cómo
y la mujer
quiere?
Le dice, no creas que vas a conseguir que deje de sospechar de ti.
Y si le trae flores, le dice, hola, amor mío, te traje
eso,
flores.
La mujer tiene que adoptar la actitud del inquisidor. Si su marido la trata amablemente, es porque anda con otra.
Absolutamente.
Y si la trata mal, es justamente, finge tratarla mal para disimular que anda con otra.
O sea, anda con otra.
Siempre anda con otra, marido. Esa es la teoría del inquisidor. Señora... Si su marido empieza a llegar tarde a casa argumentando exceso de trabajo o cualquier otra excusa, anda con otra.
Si la excusa es que anda con otra...
¿Cuánto es tarde?
Tarde es muy tarde, 6 horas tarde. Si recibe más llamadas que antes...
6 horas tarde anda con otra.
Y corta o actúa raro cuando te acercás, ¿cómo actúa raro?
Claro.
Si, por ejemplo, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas...
No, eso
rodeado...
Siempre...
O sea, pone los énfasis donde no.
No, van, pero no de actor. Algunos, claro, no de actor.
Que
sino...
Conozco muchos actores que actúan raro. Uh-huh. Y no por eso andan con otra.
No, claro, pero se refiere a actuar de acciones.
¿Estás actuando raro?
Claro, está. ¿Por qué estás temblando?
Porque estoy representando la obra.
Terminala, Roberto, si venís del banco. ¿Por qué estás temblando? Vamos.
Estoy temblando porque. Porque tengo frío.
¿Quién es esa señorita que está con vos?
No, yo vengo con él.
Es una señorita que conocí por casualidad en este mismo momento. Encantado, señorita.
¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice?
Me llamo marido adúltero.
¿La señora?
La señora.
Soy la mujer de la casa.
Es la mujer
de... Soy la mujer de la casa.
Soy la mujer de la casa.
Yo me acerqué a él porque lo vi actuar raro.
Sí.
¿Usted se acerca a los que actúan raro?
Soy psicóloga.
Es su profesión acercarse a los que actúan raro, amor.
¿Y qué te estás tratando? Mío. ¿Te estás tratando con la señorita?
Está tratando, pero no creo que lo deje.
Sí me estoy tratando con ella. Bien, tercer caso.
Sí.
¿Se vuelve agresivo o defensivo si le preguntás dónde estuvo o con quién hablaba por teléfono? ¿Dónde estuviste o con quién hablabas por teléfono? ¿Cómo le preguntan así?
Lo preguntas agresivo.
No, primero es, ¿por qué me preguntas eso?
No sé, porque quiero saber si andás con otra. Porque leí en una revista que te volvés agresivo o defensivo. Si yo te pregunto dónde estuviste o con quién hablabas por teléfono. ¿Dónde estuviste o con quién hablabas por teléfono?
¿Qué te importa, idiota?
¿Eso es agresivo o defensivo? Critica cosas tuyas que antes le encantaban.
Claro.
Ah. Ya está. Se preocupa demasiado por su apariencia física e higiene. Si hace un corte de pelo moderno o se anota en el gimnasio. ¡Hola!
Pero, ¿por qué te cortaste el pelo así?
Porque tuve que ir al gimnasio.
Pero vos antes no ibas al gimnasio.
Sí, pero ahora como me corté el pelo.
Vos me estás engañando.
¿De dónde sacaste eso?
Si te cortaste el pelo y vas al gimnasio.
Yo sueño que estoy aquí, de esta cadena rodeado.
Está actuando raro.
Sí. Casualmente aparece una remera que no encontraba por ningún lado. ¿La habrá dejado en la casa de ella?
Justo de la siesta la cosa.
Eso no tiene nada que ver.
No, la remera aquella.
¿Por qué tenés esa remera que no encontraba por ningún lado? ¿La habrás dejado en la casa de ella?
¿De ella?
Sí, sí, de esta señorita que acabo de conocer.
Acá tengo una remera.
Dice, hay veces que no lo podés ubicar por horas y ni sus colegas o amigos saben dónde está. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿a quién busca, señora?
Sí, ando buscando al delincuente de mi marido. ¿Vos lo viste?
Ah, no. Ni sus amigos ni sus colegas sabemos dónde está.
Escúchame, borrachín.
Sí.
Déjame pasar.
No, otra vez vino también.
Déjame pasar. ¿Dónde
momento,
está mi marido?
Un momento.
¿Vos sí. también?
Vino tu mujer.
¿Qué hacemos? ¿Dónde me vino? Pero no me estoy...
Digo, pasa, hace una cosa. Quédate ahí parado, quieto, y yo digo que sos una estatua.
Dale.
Dale. Pase, señora.
Bueno, ¿dónde está este?
Mi marido no, su marido.
Mi marido.
Se fue a buscar una remera.
Ay, discúlpeme, ¿y esa escultura?
Esa escultura es un homenaje que le hicimos a su marido. Cuando cumplió 20 años en la firma, resolvimos poner una estatua de él aquí para que presidiera este locutorio.
Ahora, ¿es una escultura escubista?
Su marido no lo sé, señora, si no lo sabe usted. Ahora, que le salga el marido cubista es una desgracia, ¿eh? Ah, sí, yo prefiero que sea chorro.
No, lo veo... ¿Sabes que hace rato que no lo miro bien a mi marido?
No, nosotros tampoco. Ni sus colegas ni sus amigos sabemos dónde está. Ahora, eso sí, actúa raro. Con decirle que ayer trajo una remera que la había perdido hace mucho. Y recibe muchas más llamadas que antes. Sí, sí.
No aguanto más, no soy una estatua. No te aguanto más.
Roberto, te desconozco.
Mabel, me tenés cansado.
No, ah, creí que me hablabas a mí.
No, 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 vos quédate tranquilo, señora, Julio.
Es para usted, parece que usted lo tiene cansado.
Roberto. Me vine acá lo de mi amigo, pues no te aguanto más.
¿Sabés qué? ¿Vos te viniste a lo de tu amigo?
Sí.
Y debe ser el primer día que yo decidí no venir aquí a la casa de Mario, mi verdadero amante.
Mario.
Soy una estatua. Ese es mi argumento y no me salgo de ahí.
Mario, decíselo. Decís que sos el amor de mi vida. Decís que sos la razón de mi existencia, de mi vivir, de mi placer, de mi goce.
Soy la razón de mi vida. Digo, soy lo que dice...
Pero Mario, vos sos mi amigo.
Amigo, vamos. Amigo. ¿Qué amigo?
Soy el amigo o colega.
Aparte, yo te conté todas las intimidades que tuve con Mabel.
Sí, yo las aproveché para seducirla. Me dijiste que le gustaban los calzoncillos con apresto.
Sí.
Me gasté un platal en tintorería.
¿Y ahora con qué cara te puedo mirar a vos?
Con esta. Me sacaré la máscara y revelaré mi verdadera identidad.
¿El japonés?
El tintorero, con su qué, no su qué, para servirlos. Y ahora voy a cerrar tintorería. Buscarune. Noticia.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 4 grados 8 décimas la temperatura actual. La Corte no tratará las impugnaciones a las candidaturas antes del 28 de junio. Lo dijo el juez de la Suprema Corte de Justicia, Carlos Veit. Se trata de las postulaciones de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa. El abogado señaló que el tiempo es demasiado corto como para analizar el recurso de la oposición. Diego Maradona señaló en una entrevista que Riquelme es convocable.
Riquelme es convocable. En esta selección que tenemos hoy de 26 jugadores, si él se decidiera a ponerse la camiseta argentina, hoy Riquelme está concentrado en Ezeiza.
Además, Leo Messi destacó su buen año futbolístico antes del encuentro del sábado con Colombia en una entrevista.
Creo que tuve partido bueno en la selección también, ¿no? Quizá, como dice la gente, no tanto como jugó Barcelona, pero tuve partido bueno también. Yo creo que ese es el mayor error que se puede hacer, ¿no? El compararme a mí con Diego. Lo dije muchas 10 veces. Diego, hay uno solo y no va a haber nunca otro. A mí, sinceramente, me encanta y me enorgullece todo eso, ¿no? Creo que por un poco de respeto a Diego que se compare a mí con él. No sé, creo que mi compañero me ayudó a hacer un año fenomenal y con título.
En Buenos Aires, la temperatura actual 4 grados, 8 décimas, 83, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Oh.
Era Radiohead en La Venganza Será Terrible, No Surprises.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la Plaza de Buenos Aires y sí queremos agradecer y acusar recibo que han llegado las revistas Topía, de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura, La Guacha, que es una revista de poesía, Debate, Parlamentario y El Federal.
Y acá tengo la biografía de José de San Martín, una colección que empieza a salir ahora por el Bicentenario. Así que, Retrato de un Libertador, José de San Martín.
Está bueno, ¿eh? Uh-huh. ¿Y este qué es?
Y este es un libro de Andrea Giunta, Postcrisis, Arte Argentino, después de 2001.
Bueno. Esta es de Planeta, ¿eh? La del Bicentenario. Uh-huh. Y queda un libro que es, nada menos que El Amigo Kafka, La Madriguera, que es uno de sus últimos relatos. No conozco el relato. Traducción y posfacio de Ariel Magnus. Introducción de Martín Coan. Una... Editado por la compañía. Un relato largo, es un cuento largo, ¿no? De Kafka, un librito de unas 100 páginas, un poco menos. Bueno, extraordinario. Tenemos mensajes.
De los sí, hay mensajes. Sí, por ejemplo, Lautaro de la Boca dice que está muy contento con la incorporación de Schultz, sí, pero sí, que todavía no hizo la danza del bautismo, todavía no hemos hecho el bautismo.
Ya lo vamos a someter a toda clase de ignominias.
¿Hace falta? Miriam de Bellavista está en casa cuidando a su hermana que está enferma, pero gracias a Dios tengo su compañía. Nos manda saludos.
Sí, cómo no. Bien. Mamá, estoy en lo de Dolina, te amo, tu hija la artista, dice. Bueno, un mensaje que no sé cómo van a hacer para reconocer, pero bueno, dale.
Carlos de Núñez se encuentra en un problema, pide de alguna manera asistencia, dice que se dio cuenta que está enamorado de una compañera de trabajo. Ajá. Pero esta compañera está casada con su jefe.
Es un problema verdaderamente, ¿eh? Somos José y Juan, venimos desde Salta haciendo el paso del gato. El señor Sordo podría dedicarle a Luli la samba Mujer, Niña y Amiga. La señorita ayer cumplió años, dice Juan. ¿Dónde está Luli, Juan? Se han ido, lamentablemente. Bueno, dale. Sí.
Oscar de la Luz, Dolín. Ah, lo va a hacer, perfecto.
No la sé. Mujer, Niña y Amiga. La cantaba el Tiano Arao, ¿no? Sí.
Dolina, mi mujer me amenaza con no dejarme ver a mis hijos por salir con otra mina. ¿Qué hago? ¿Mis hijos o la mina?
No sé. Me llame a otro programa. Soy Daniel de Montevideo. Patricia quiere que le mande saludos y que le quiere proponerle casamiento a Manuel Moreira. Ahora viene, así que le puede proponer enseguidita. Dale.
Bueno, Agustina de Del Viso está feliz porque hace 6 meses descubrió el programa. Y Miguel de Olivos dice que está preparando unas tartas para mañana, para su negocio, y también manda un abrazo, está escuchando el programa.
Bueno, ¿qué más?
Paula de Rosario está en casa de su primo festejando el aniversario de casados de los tíos. Nos manda saludos.
De Alfaguara hemos recibido también el libro de Amélie Nothomb, que se llama Brillante como una cacerola. Lindos libros hemos tenido hoy, ¿eh? De distintas editoriales. Siglo XXI, Alfaguara, este de la compañía.
Sí, Taurus.
Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Negro, otra vez estoy presente, dice Angie, con mi familia, mis hijas Rafael y Francesca, mi esposo Jorge y yo. Dale.
No tenemos más mensajes.
Bueno, ¿eh? Hoy vinimos a verlo, pero los escuchamos en el trabajo todos los días. Dicen los chicos del Ministerio de Defensa y Seba el músico. ¿Dónde están los del Ministerio de Defensa?
Ahí, con, allá. Con los fusiles, miren.
Oh, mirá. Bueno, gracias por venir. Vale. Señores, creo que ha llegado el momento de comenzar la parte danzante de este programa. Gracias. ¿Dónde está Rosy, la cantamarqueña? Que la reconozco por las delicias que nos ha regalado.
Sí, nos trae unas nueces.
También unos bocaditos capsas que nos han regalado por ahí. Hoy realmente vamos a engordar 14 kilos.
Sí, yo ya empecé.
Bien. Señores, vamos a una pausa y después viene el bailongo. Dale.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Radio 10 te sorprende con un desayuno muy especial, junto a las mejores canciones de Mercedes Sosa. Envía Cantora al 10011 y jugá por un desayuno de campo a domicilio, más los dos CDs de Cantora, el nuevo trabajo de la Negra Sosa. Cantora al 10011. Disfruta un desayuno inolvidable junto a la música de Mercedes Sosa. Te lo regala La Radio. Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La Radio.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Y empezamos con Dolores de Palermo, le pide maestro, vamos, vamos, Zaino Viejo.
La vida es triste, arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al tranco de mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Es que no tengo quien me prepare un mate ni quien me ayude a ensillar el percherón. Y acariciando a mi perro chocolate, tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco, trenzo penas, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya estamos locos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya es hora de descansar.
Maestro Pablo de Posada pide Soledad.
¿Quiere cantar Soledad?
Bueno.
A ver si podemos cantarla. ¿En qué tono?
En mi buen fa, en el que le quemo.
Espere que voy a tratar de bajar un poco.
Epa.
Bueno, lamentablemente todo es muy difícil. Bueno.
Creo que el tema está en mi bemol, ¿no?
¿Podría hacerlo? Sí, canta Gardel, sí, creo que sí, pero vamos a hacerlo.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero vuelve la pesadilla de su lento día. Mi cuerpo de esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que yo te tiene su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión.
Teníamos un poco de retorno difícil aquí, sí. Pero no sé, debe haber salido bien en la sala. Vale.
Roberto de la Boca pide Vaya con Dios.
¿Se acuerda del Vaya con Dios? ¿En qué tono lo haríamos?
Estaba en paso 2, empezaba
en 2.
¿En 2?
A ver si encuentro una guitarrita por acá, puede ser. Vaya con Dios. Nunca encontraré una guitarra aquí. A ver.
Se secó el momento ya de separar.
Tiene que ser más agudo.
¿En sol? Sol no, ¿en re dice usted?
En re.
Bueno, vamos a re.
Se llegó el momento ya de separarlo. En silencio el corazón dice y suspira.
Hacer en re, sí. Antes creo que lo hacíamos
en do, pero suena mejor en re.
En re, sí, suena mejor en re. Dale.
Bueno, maestro, Marta de Villa Urquiza pide kilómetro 11.
Kilómetro 11. Ha venido el acordeonista Anselmo Graciani.
Estaba difícil la cancha.
No, yo estaba difícil también. Fue el peor partido de la temporada, hoy seguro.
Sí, hubo muchas imprecisiones.
No, para mí.
Pero en general también
en
no
general
fue
mejor. En general también, pero no la vi ni cuadrada. Bueno,
era cuadrada,
Sí, estaba un poco cuadrada además.
Bueno, Natalia.
¿Qué tiene por ahí?
A mí me queda una para el final nomás.
Natalia pide samba de Orly.
¿Quiere que hagamos algún tango antes o...? Porque tenemos...
¿Qué quiere? ¿Quiere cantar un tanguito?
¿Alguna dúo? ¿Alguna cosa así?
No sé, lo que quiera usted.
A mí me gusta lo que hacemos cuando tú estás.
Bueno, ¿cómo no?
Después hago samba de Orly.
A ver,
no sé si voy a tener ganas.
No sé si me va a salir, bueno. Pero...
no lo quiere.
Thank you.
hacer samba de Orly?
Bueno, haga samba de Orly.
Você tem razão de correr assim, nesse fim mais lindo. O meu Rio de Janeiro, antes que um aventureiro lance mão, pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu. Diz que eu vou levando, vê como é que anda aquela vida boa. Se puder, me manda uma notícia boa.
A ver, hermano, ya que estamos en Brasil,
¿qué quiere?
Cantemos Insensatez, que siempre la tocamos.
¿Cómo no?
A ver, cantemos una estrofa usted y una yo, si quiere.
Bueno, vamos.
Mire que no la sé, ¿eh?
Pero no, sí, nos retiramos de
Ah, Insensatez, que você fez, coração mas sem cuidado. Fez orar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, por que você foi fraco assim, assim tão desalmado? Ser amado, vai, meu coração, pura razão, usa sua sinceridade. Que se me avente, diz a razão, coxa sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Vai, porque não, pede perdão, não é nunca perdoado.
¿Quiere que hagamos voces después de ahí?
No, 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 cante, cante. Vai, me
acuerdo, termina. Ah, ok. Vai, es que no me acuerdo cómo
hace. Corazón, pide perdón, perdón apasionado. Vai, que te não, pide perdón, no es nunca perdoado.
Adiós,
adiós,
maestro,
maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 6 grados 8 décimas la temperatura actual. La corte dejó firme la condena para uno de los asesinos de Axel Blumberg. Se trata de José Jerónimo Díaz. El malviviente fue sentenciado a reclusión perpetua. El fallo fue difundido por el alto tribunal. Estados Unidos condicionó a Cuba para ingresar a la OEA. La isla deberá cumplir con estándares democráticos. Solo en ese caso estaría abierto a que La Habana vuelva al sistema interamericano. Identificaron a 42 desaparecidos durante la última dictadura. Lo anunció el equipo argentino de antropología forense. Comparó cientos de muestras de familiares con restos exhumados en fosas. El trabajo se realizó en un laboratorio de Virginia, en Estados Unidos. Cae una banda que comercializaba medicamentos adulterados y vencidos. Los remedios trataban la gripe, el cáncer y el HIV. Los malvivientes fueron interceptados por la Policía Federal. Los allanamientos fueron realizados en diferentes farmacias clandestinas de la capital federal. En los distintos procedimientos fueron detenidas 7 personas. En Buenos Aires, la temperatura actual, 6 grados, 8 décimas, 78 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Ahí se va el Negro Dolina con sus chicas del teatro, como siempre. Me genera una profunda admiración y misterio también, ¿no? Hoy estaba escuchando el final y yo creo que lo que canta bien, como canta bien, siempre el que canta bien, el que toca la guitarra, tiene una ascendencia superior. Yo lo viví desde el colegio secundario, esto. El que tocaba la guitarra, el que sabía canturrear, como el Negro Dolina, ganaba las mejores chicas. Bueno, un saludo a todo el equipo de La Venganza Será Terrible. Para nosotros un placer estar pegaditos en la programación de Radio 10. Qué fresquete, che, A ver, déjame que vea el termómetro. Sí, 3 grados 7 de sensación térmica a esta hora, 4 grados 8 la temperatura. Pero uno se queda con la sensación térmica, ¿viste? ¿De qué te sirve que te digan 22 grados la temperatura, pero la sensación térmica 3 grados es lo que se siente, ¿no? La térmica es lo que se siente, entonces eso es lo que vale, no lo que parece. Parece...